RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.
Panorama informativo.
Buenos Aires. Violencia y negocios en La Boca. Carlos Yostinga, integrante de la agrupación Boca es Pueblo, describió el violento episodio en el Consejo Consultivo de la Comuna 4 de Capital Federal, en el cual se intentaba debatir sobre la venta irregular de los terrenos en Casa Amarilla del barrio de La Boca por parte del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Estábamos empezando a querer discutir, siquiera. Creo que la intervención sobre la cesión de los terrenos de Casa Amarilla para el Club Boca Junior habrá durado 40 segundos, porque ya había una patota ahí adentro que estaba insultando a todos los comuneros estaba insultando, que reclamaban algo o pedían algún tipo de política a favor de los vecinos de cada una de las comunas. Y en el momento que se empieza a exponer esto de los terrenos de La Boca, se acerca esta patota y pasa de la agresión verbal a la física y nos tira un puntazo. Hay que aclararlo porque en las filmaciones que circulan por los medios, ¿viste?, se ve lo que pasó después. Lo primero fue una puñalada artera en la garganta que no mató a Mati, nuestro compañero, de casualidad.
Yostinga hizo referencia a los negocios inmobiliarios que hay detrás de los hechos de violencia en la Comuna 4.
Acá hay un negociado de 500 millones de dólares. ¿Por qué? Porque el Estadio Shopping se postula como barato en esa cifra. Es un negociado para las empresas amigas del gobierno, para los contratistas, para las constructoras. Que los vecinos de La Boca y las organizaciones como Boca es Pueblo se opongan y denuncien este negociado que tiene que ver con la especulación inmobiliaria, que tiene que ver con que en el barrio de La Boca la gente no tiene una vivienda digna y ellos van a gastar dinero y a usurpar terrenos públicos de los vecinos que estaban planificados para vivienda digna en hacer este negociado, y por eso es un claro mensaje político.
Por último, Carlos Yostinga comentó la situación del Club de la Ribera, el objetivo de la agrupación en la que participa, y advirtió sobre la posible privatización de los clubes de fútbol.
Boca hoy es una empresa más. Es un club totalmente privatizado, que se encuentra en su totalidad impedido para que ingrese, nosotros decimos, el pueblo a la cancha. El pueblo no puede ir a ver a Boca porque necesita tarjeta de crédito, porque se está elitizando totalmente el ingreso, porque no hay venta de entrada, porque no te puedes hacer socio. O sea, toda una política privatizadora del club, se desfinancian las disciplinas que no tienen que ver con el fútbol, bajo la excusa de la falta de presupuesto. Al básquet se le recortó la mitad del presupuesto, rock futsal femenino, se cierra el vóley. Es crítica la situación del club. Y nosotros lo que postulamos precisamente es un programa de lucha. Nos reconocemos una agrupación de hinchas de Boca independiente y de lucha. Y hay un tema que lo grafica más que ninguno, que es que en la hora de las elecciones te piden 26 millones de pesos, esto según el último balance del club, para presentarte a elecciones. O sea, ¿cómo puede ser que haya avales totalmente inasequibles para cualquier grupo que quiere conducir el club para presentarte a elecciones democráticas? Es totalmente antidemocrático. Hoy en la Argentina es más difícil. Ser presidente de Boca tiene más requisitos que ser presidente de la nación. Tomemos noción de cómo está el club hoy en día y por qué se producen estos ataques también. Es importante que el hincha de fútbol en general pueda estar informado, porque ahora con el proyecto de las SA, estos tipos van por todo. Quieren hacer que Boca se repique en todos los clubes de la Argentina. Me parece que es muy importante para los que amamos el fútbol, para los que amamos, digamos, lo que es el sentimiento de ir a la cancha, que esto no pase así como si nada. Que no quede impune tampoco esto y que se conozca que hay detrás, digamos, de lo que parece una gresca, una agresión, un apuñalamiento nada más.
Red Nacional de Medios Alternativos.
Muchas manos, muchas voces, muchos oídos.
Tucumán. Un tribunal condenó a una joven de nombre Belén a 8 años de prisión por homicidio doblemente agravado por el vínculo y alevosía, luego de sufrir un aborto espontáneo. Victoria Dizadnik, psicóloga y referente de la Casa de las Mujeres Norma Nassif, contó el caso.
El caso es un caso emblemático de la justicia del país en general, pero en particular de Tucumán, que es una provincia sumamente misógina en estos temas. Belén es una joven que tenía 25 años en el año 2014, llegó al hospital Avellaneda, que es un hospital de la ciudad de Tucumán, con un aborto en curso. Fue atendida por un médico en la guardia mayor del hospital. Ella allí hizo una crisis, una hemorragia muy grande y fue denunciada. O sea que cuando despertó del degrado que le hicieron, estaba rodeada de policías. Nunca más volvió a su casa, de allí fue directo a la cárcel y nosotros no nos enteramos, porque esas cosas, cuanto más ocultadas estén, mejor. Nos enteramos recién hace una semana, cuando la Cámara la condenó a 8 años de prisión, por, como decían ustedes, por homicidio. O sea, se la acusa de haber matado al bebé. En realidad, ella llegó con un aborto en curso, ni sabía que estaba embarazada, tenía un embarazo de 22 semanas.
Dizadnik denunció que el juicio está plagado de irregularidades.
El juicio está plagado de irregularidades y de condiciones de culpabilización a la víctima sin ninguna prueba científica, solamente con los testimonios del médico, de la médica, de la policía, de la partera, que encontró el feto en el baño. Por todos lados hace agua desde el punto de vista jurídico, pero sobre todo muestra en esencia lo que es para una joven, pobre y mujer, llegar a un hospital público a pedir la asistencia médica. Es un caso emblemático, la presión de las mujeres. Nosotros lo que decimos es que lo que debe ser juzgado es el sistema de salud de la provincia. Estamos por hacer una presentación casualmente al Ministerio de Salud para que se sancione a los médicos que rompen la confidencialidad médico-paciente. Belén no pudo sostener el secreto profesional, no pudo ser atendida como la víctima, sino como la victimaria. Se la juzgó desde la moral de esos jueces y no desde la fiscalía y no desde las pruebas contundentes que tienen.
La referente de la Casa de las Mujeres explicó que Belén lleva 2 años presa por la moral de los jueces.
No tuvo la posibilidad de ser escarcelada cuando estaba procesada, como tienen la mayoría de los procesados. O sea, no se deja salir de la cárcel a quien que pueda fugarse. Belén es una joven muy humilde, no hubiera podido ir de ningún lado. Y no se deja en libertad a un procesado que pueda incidir en la voluntad de los otros, de las víctimas. En este caso, la víctima era ella. Por lo cual, no se la dejó salir porque la moral de estos jueces lo impidió, no porque la justicia debidamente aplicada hubiera permitido que Belén saliera y esperara su juicio fuera de la cárcel.
Por último, sostuvo que no hubo delito y que lo inventaron.
Ha sido víctima de la moral y de la ideología de esos jueces, que en ningún momento entra en razón un procedimiento judicial justo, técnicamente justo, con pruebas coherentes que den cuenta del posible delito. Si acá no hay delito, no lo hubo, no lo encontraron y lo inventaron. Justo ha habido un caso la semana pasada, un caso de gatillo fácil, un joven asesinado hace 4 años por 5 policías. 4 años, 5 policías. Recién fueron juzgados el viernes pasado, fueron condenados, porque había miles de pruebas. Pero en los 4 años del proceso, los policías estuvieron libres. Iban por el barrio, amenazaron a la familia, amenazaron a los testigos en el barrio. Y ven que es una joven que no tiene ningún recurso. Estuvo presa 2 años y 2 meses al día de hoy y le quedan por delante los 8 años de la condena, ¿vale? Los 8 años.
Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Un recorrido desde los medios comunitarios, alternativos y populares.
Panorama informativo.
Rosario. Luis Patti y otros 3 policías de la provincia de Buenos Aires fueron condenados a cadena perpetua como autores del secuestro y asesinato en 1983 de los militantes Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereira Rossi. Hubo 6 imputados absueltos. Virginia Kramer fue perito en el juicio y señaló que estaba claro que habían sido torturados y asesinados.
El posicionamiento es científico. Y en ese posicionamiento científico y a partir del análisis de todo lo investigado, lo que se pudo determinar, que quizás no era necesario que lo determinara yo porque estaba en la causa, había que querer verlo, era el hecho de las torturas, del pasaje de corriente eléctrica, estaba todo a la vista de aquel que tuviera la capacidad, no solo la formación, sino la capacidad y el deseo de ver lo que se estaba mostrando, ¿no? Pero estaba claro de que habían sido torturados, que habían recibido pasaje de corriente eléctrica como método de tortura, que tenían lesiones por haber sido aprehendidos, haber estado sujetados, y que las lesiones que tenían por los impactos de proyectil no eran coincidentes con un enfrentamiento. Eso fue, creo yo, lo que marcó una diferencia entre lo que se llama la versión oficial que corría hasta ese momento y la nueva versión que surge en el juicio a partir de, bueno, de mi convocatoria como experta en casos de tortura.
Kramer opinó que en esta coyuntura, 4 condenas a cadena perpetua es una sentencia fuerte.
Estábamos conversando con otros compañeros, amigos, luchadores de organismos de derechos humanos, incluso del Estado, sobre el impacto de esta sentencia, y muchos de ellos me decían, solamente 4. Y yo les decía, sí, son solamente 4 en 10, pero para la estadística que uno lleva en los últimos 20 años, 4 sentencias a perpetua para estos torturadores. Es un montón, sobre todo en esta coyuntura. Es un mensaje de que a pesar de esta coyuntura tenemos una sentencia fuerte en la que hay jueces que tienen el valor de poner la firma para 4 perpetuas. Si bien es doloroso los que quedaron afuera, creo que uno tiene que ver la parte positiva de que en esta coyuntura, no es lo mismo esta sentencia hoy que esta sentencia hace un año. No sé qué peso tendrá, cómo orbitará esta coyuntura, todavía está un poco lejos mi análisis de eso sobre las apelaciones. Quiero pensar que esta sentencia augura mejores resultados. Creo que obliga de alguna manera a los que tengan que emitirse más adelante en las apelaciones, a tomar conciencia de que no estábamos jorobando.
Virginia Kramer tuvo que renunciar a su cargo de subdirectora del área Procuración del Ministerio Público Fiscal de la Nación después de reiteradas amenazas, entre ellas un cuchillo con sangre clavado en la puerta de su casa tras dar testimonio en esta causa. Pero a pesar de eso, señaló que nunca dejó a la justicia.
El día que encontré el cuchillo yo sentí que me estaba muriendo. Pero más allá de todo eso y que en ese momento de tanto terror decidí dejar el Estado, creo que nunca dejé la justicia. Nunca dejé la justicia. Dejé el Estado, pero no la justicia. Ahora lo que con mucho trabajo estamos haciendo es desde una consultora, la consultora pericial de ciencias forenses, estamos formando profesionales que además de tener el conocimiento, el bagaje de información que tiene que llevar un perito, además tengan el compromiso de la necesidad de devolverle a la sociedad todo aquello que la sociedad sacrificó a través, entre otras cosas, de sus impuestos para que estos profesionales pudieran estudiar en escuelas y en universidades públicas, lo cual remarco, somos todos, casi todos hijos de universidades públicas, y en un momento en que las universidades están siendo acechadas para ser cerradas. Y lo que nosotros hacemos desde la consultora pericial de ciencias forenses es ayudar a los profesionales a tomar este conocimiento con el objetivo de devolverle a esa sociedad lo que le deben, un poco más de justicia y de compromiso.
Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar.
Formosa. Hablamos con Félix Díaz de la comunidad Cuón La Primavera por la muerte del joven Wichi José Mateo Juárez, de 23 años, quien fuera entregado por la gendarmería sin vida a sus familiares.
Este chico fue detenido en una acusación que fue creado desde la misma policía de la zona de Ingeniero Juárez, de la cual fue detenido el año pasado, y él estaba a punto de ser liberado porque estaba cumpliendo su condena. Y después, una semana antes, creo que pasó esto, lo que no se esperaba, la familia, por lo tanto estaban esperando de que saliera de su detención, pero al final salió esta novedad tan lamentable que pasó con este chico, y fue siempre en manos de la policía. Pero el tema de cómo probar esto es uno de los problemas que siempre nos hacemos cuando uno no tiene recursos, no tiene abogado, no tiene ni siquiera una mínima posibilidad de revertir esta situación por la carencia de montones de cosas. Y cuando hay una muerte, siempre los forenses, los médicos, la policía, los testigos indican el origen de la muerte. Entonces no puedes discutir cuando no tenés a un profesional al lado del indígena para poder ver si esa muerte es así como ponen los profesionales. Entonces, una de las cosas que a veces es difícil revertir esto, porque es una situación muy muy delicada, muy compleja. Por esa razón lo dificultoso dar la certeza de lo que pasó, porque no tenemos información.
Félix también hace un análisis sobre cómo está la situación de la lucha indígena luego de las reuniones con el gobierno nacional, en cómo se vio afectada la lucha.
Sí, la verdad es que está difícil, porque primero nosotros tuvimos un acercamiento con el gobierno nacional para poder generar un diálogo para que estas cosas se puedan frenar, pero lastimosamente muchos de los partidos pequeños que nos acompañaron siempre hoy están como nos incluyen en esta oposición que tiene con este gobierno nacional, de que estamos incluidos en esa, es como con ese apriete, persecución. Ya no contamos con el respaldo de las organizaciones sociales que teníamos antes, y estamos resistiendo en este momento como solo, tratando de ver cómo hacemos para que estas cosas se reviertan. Y no tenemos como algo, un acercamiento al Estado Nacional para que revierta esta situación. Y tampoco no tenemos el respaldo de la oposición. Y estamos en medio de esta disputa de poder, y eso dificulta nuestra lucha, porque creíamos que era algo positivo, pero cada vez nos damos cuenta de que ser indígena no es fácil luchar como indígena, porque te enfrentas con muchas cosas que uno cree que porque estando las leyes iba a ser diferente, pero no ha cambiado nada. Así que estamos en esta situación muy, muy difícil.
Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.
Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar.
Internacionales Honduras. Carlos Enamorado, integrante de la Asociación de Medios Comunitarios de Honduras, nos cuenta cómo está la situación de los medios alternativos en el contexto de la persecución a las radios comunitarias del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras.
Recuerda que a partir del cerco mediático que se implementó después del golpe de Estado y los pequeños avances que hemos tenido en materia de radiodifusión comunitaria no son suficientes en el país, y los mecanismos de hostigamiento y de cierre de radios como fuentes primarias para callar aquellas voces que están en contra del sistema está permanente, y es el caso de muchas de las radios comunitarias de Copín que enfrentan pues a diario ese acoso de parte del organismo regulador de las telecomunicaciones en Honduras. Y no es que lo haga porque quieren hacerlo, sino que porque hay una intencionalidad política de acallar esos medios que son importantes en el occidente de Honduras para divulgar y profundizar la lucha que los pueblos indígenas, principalmente el pueblo lenca en ese sector, realiza en esa zona en contra de aquellos megaproyectos que están queriéndose llevarse los bienes comunes.
Por otro lado, Carlos nos comenta acerca del intento de asesinato a un comunicador popular, Félix Molina, que el día 2 de mayo sufrió un atentado contra su integridad física.
El intento de asesinato del compañero Félix Molina, un periodista crítico que sobre todo, de mucho pensamiento, que sobre todo aporta la resistencia hondureña con su pensamiento y sus análisis. Esto sin duda hubiera sido un trofeo importante para esta clase que fascista, pues, que en algún momento quiere continuar en el país. No pasó nada, él ya está en mejor estado de salud, ¿verdad? Pero sí creemos, pues, de que se hace mucho más importante redoblar pues las medidas de seguridad para los comunicadores sociales, defensores de derechos humanos, que estamos expuestos a diario en un contexto hostil y complicado que es el que se está volviendo en Honduras. Así que creemos pues de que denunciar el día de hoy, 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Expresión, el atentado contra el compañero Félix Molina, es importante y estratégico en esta lucha. Y eso sin duda va a marcar un nuevo escenario en Honduras sobre el tema de la libertad de expresión.
Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Un recorrido desde los medios comunitarios, alternativos y populares.
Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar.
Red Nacional de Medios Alternativos.
Córdoba. A un mes de renovarse la convocatoria para la marcha Ni Una Menos, se realizó en el centro de la ciudad de Córdoba una movilización exigiendo justicia por los recientes casos de femicidios en la provincia que apabullaron a la sociedad cordobesa. Escuchamos a Maro Acosta, hermana de Paola Acosta, víctima del femicidio que el año pasado conmoviera a la sociedad cordobesa.
Cuatro son los femicidios que nos hicieron volcarnos de nuevo a la calle, a decir Ni Una Menos, a decir basta y a seguir exigiendo la ley de emergencia, que es inevitable que la aprueben en estos días porque ya no les sobran excusas. Ya no alcanzan las excusas, ya no sirve que los mismos fiscales, el fiscal general, salgan a decir que hicieron todo lo que pudieron para salvar las vidas de estas mujeres, de las que hoy tenemos que poner sus fotos en los medios, en las redes, para exigir justicia, como estuvimos buscando también a Karina desde su desaparición. Y estamos hoy en la calle para decirle fuerte y claro de que con un botón antipánico no alcanza, no nos alcanza con un botón antipánico. Estamos acá para decirle Una Menos y decirle Una Menos de seguir exigiendo las medidas concretas, seguir exigiendo los refugios en cada localidad, seguir exigiendo asistencia integral para todas las víctimas con profesionales que estén bien pagos, para seguir exigiendo que dentro de la ley de emergencia se apruebe también la posibilidad de que nosotros, las organizaciones de mujeres y las organizaciones sociales que todos los días estamos atendiendo los casos, de los que ellos no se hacen cargo, tengamos voz y podamos controlar a dónde va el presupuesto que no están gastando. ¿A dónde está yendo la plata? Hay 350 millones de pesos gastados en un hotel que no sirve, y 60 millones de pesos que no sabemos para qué carajo lo están usando en el Polo de la Mujer. Y mientras tanto, a las víctimas las estamos contando de este lado. Hoy volvemos a salir a la calle de nuevo en Córdoba y nos preparamos para movilizarnos el 3 de junio por el grito de Ni Una Menos y ley de emergencia ya, por Norna, por Yamila, por Marta, por Liz, por Micaela, por Joana, por Leonela, por Karina, por Celeste, y por las más de 160 mujeres que nos están faltando, en donde está incluida mi hermana. Esto se tiene que terminar, y para eso, compañeras y compañeros, hace falta que nuestra movilización se encuentre unidos y en la calle para seguir exigiéndoles a estos gobiernos que no escuchan de razones que se acabe la violencia de género y que nos den la herramienta para hacerlo. Muchas gracias.
Aquí.
Panorama Informativo RNMA.
Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.
Para contactarse con nosotros, escribinos a
panoramainformativo@rnma.org.ar.
RNMA.